45 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Bueno, a ver, hablemos de la Superintendencia de Bancos en la materia de supervisión y el tema de verificación especial en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hoy vamos a hablar acerca de esto con el licenciado Saulo de León. Él es el Superintendente de Bancos que nos acompaña en directo. Superintendente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Superintendente, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Guillermo, qué gusto saludarlo. Mucho gusto y saludos a la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, el sistema financiero supervisado con todo esto que pasa en el mundo, yo pensé que la tormenta bancaria a nivel internacional ya había pasado, parece que no. Esta semana hemos tenido muchas noticias alrededor de otros bancos en los Estados Unidos. A ver, primero, superintendente, explíqueme cuál es la diferencia entre mercados financieros supervisados y no supervisados, y cuál es la diferencia que nos puede separar a Guatemala de otros países que parecen no tener la supervisión correcta sobre su sistema bancario.
Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, una diferencia esencial de lo que usted me dice es que el sistema financiero supervisado definitivamente forma parte de un sistema, de una suerte de instituciones que se coordinan constantemente por mandato constitucional. En Guatemala, principalmente, nuestro sistema financiero regulado y supervisado es gobernado principalmente por tres instituciones. Una, obviamente, es la Junta Monetaria, que es el órgano máximo que en términos financieros dicta la política crediticia del país. Uh-huh. Luego tenemos el Banco de Guatemala, que tiene un mandato económico esencialmente, y a lo que nos compete la Superintendencia de Bancos, que en esencia lo que hace es velar porque se cumpla la ley, que los bancos, financieras, entidades aseguradoras, almacenadoras y otros cumplan toda la normativa. La normativa aplicable, tenemos la ley de bancos, los reglamentos que emanan de Junta Monetaria. Cuando hablamos de sistema financiero no supervisado, estamos hablando de personas privadas que con su propio capital, con el dinero que tienen en la bolsa, prestan dinero de manera regular. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema financiero supervisado, estamos hablando de algo que se llama intermediación financiera. Gracias.
Eso ya es un delito, ¿no? A ver, sáqueme de una duda, licenciado. El First Republic Bank se ha derrumbado casi 50% esta semana. Hay retiros hasta por 100 mil millones de dólares. Esto viene después de la crisis del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos, Signature Bank. Este First Republic Bank sigue en la cuerda floja. Cuando uno ve este escenario dice, bueno, porque los titulares son de cómo la crisis bancaria no ha hecho más que empezar, pero se refieren a los Estados Unidos. ¿Cómo se diferencia nuestro sistema bancario, por ejemplo, el de Estados Unidos, para entender las diferencias? Porque alguien me decía que nosotros en Guatemala incluso somos más regulados en ese sentido que los propios norteamericanos. ¿Es así?
Sí, me lanzó varias preguntas. Solo voy a dejar, digamos, claro algo que quedó en la pregunta anterior.
A ver, dígame.
La intermediación financiera no es delito.
Es permitido.
La intermediación financiera,
sí,
regulada, no es delito. Ahora, quien sin tener licencia bancaria o una autorización legal realiza intermediación financiera, esa persona sí comete un delito. Los bancos todos los días hacen intermediación financiera. Pero regresando al tema de First National Bank, sí, mire, básicamente este banco ha tenido algunos problemas derivados de que recientemente publicó sus estados financieros, y en esos estados financieros se reveló que cuando Signature Bank y Silicon Valley Bank tenían problemas, hubo algunos inversionistas que retiraron dinero. En ese momento no hubo una crisis, pero cuando reveló sus estados financieros, los inversionistas, los dueños de las acciones del banco First National Bank, se pusieron nerviosos y empezaron a vender sus acciones. Uh-huh. Y derivado de eso, el valor de las acciones de ese banco, que cotiza en bolsa,
sí,
ojo, este elemento es muy importante, empezaron a bajar el valor de las acciones que se cotizan en bolsa. Entonces, ese es la principal diferencia que existe entre un sistema bancario sofisticado, moderno, especializado como el de Estados Unidos y el nuestro. Nuestros bancos no cotizan en bolsa, atienden únicamente el mercado guatemalteco y algunos clientes centroamericanos. Entonces, el riesgo está muy contenido a el ahorro de los guatemaltecos y los créditos que se otorgan a empresas primordialmente guatemaltecas y algunas centroamericanas.
Claro. Bueno, estamos platicando a esta hora de la mañana con el superintendente, el licenciado Saúl de León Durán, él es el superintendente de bancos, que nos están platicando acerca de toda esta situación que se da a nivel internacional, pero amarrado al tema de supervisión financiera, entendiendo que es la superintendencia de bancos. Y hoy la idea es conocer también cómo se lleva a cabo la supervisión financiera en Guatemala, esto de la superintendencia de bancos, incluso cuáles son los alcances de la supervisión, para ir entendiendo un poco más cómo se regula nuestro sistema, que muchos ya me lo habían preguntado y planteaban la duda por lo que están escuchando a nivel internacional. Pero primer dato importante, lo que usted escucha que dice el superintendente, que se refería, y usted lo escuchaba, a lo que significa un mercado mucho, mucho más seguro para el depósito que el nuestro. Bueno, superintendente, a ver, tengo una duda. ¿Cómo se realiza la supervisión financiera de la superintendencia de bancos para conocer más a detalle ya las interioridades de la CIF?
Sí, mire, nosotros tenemos un equipo de especialistas que lo que hacen es desarrollar un esquema de trabajo en el cual verificamos el cumplimiento normativo en el otorgamiento de créditos. Nosotros tenemos que entender que el riesgo principal que los bancos tienen es el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Es la probabilidad de no pago de un crédito. Entonces nosotros velamos porque los bancos presten adecuadamente el dinero de los ahorrantes. Porque recordemos que la intermediación es tomar el excedente de liquidez, es decir, el dinero que usted tiene en la bolsa, que lo pone en el banco, es el dinero que el banco toma a alguien que necesita comprar una casa, emprender un negocio, comprar un carro, hacer un viaje, etcétera. Entonces, esa actividad de intermediación financiera, la superintendencia de bancos vela porque el banco haga el análisis adecuado de la capacidad de pago y que establezca cuáles son las garantías que la persona que toma el préstamo tiene, con el propósito de velar por el ahorro nacional.
Ahora,
de esa manera,
sí.
Por favor.
No, dígame, sígame diciendo, porque a ver, estaba entendiendo.
Y de esa manera, nosotros de tiempo en tiempo llegamos a los consejos de administración de las instituciones bancarias para explicarles desde un punto de vista imparcial, técnico, como supervisor, cómo es que nosotros observamos su práctica bancaria. Y a partir de eso, nosotros podemos seguir hablando de diferentes riesgos que las instituciones bancarias deben atender. Nosotros tenemos actualmente una metodología que se llama supervisión basada en riesgos. Determinamos todos los riesgos a los cuales está sujetada una entidad bancaria, como cualquier negocio. Todo negocio tiene un riesgo y la entidad bancaria está inmersa en eso. Y nosotros generamos una narrativa para poder ser de alguna manera una opinión objetiva en el trabajo de las instituciones.
Claro, a ver, superintendente, quiero entender algo. Y todo esto se escucha muy macro para la persona que, por ejemplo, deposita su dinero en el sistema bancario o ya está bancarizada. Le voy a poner ese término. No sé si es correcto, pero lo voy a utilizar. Para toda esta gente que ya está en el sistema, utilizando el sistema bancario y demás, ¿qué es la CIF? O sea, ¿en qué puede utilizar la superintendencia de bancos para ir entendiendo un poco más hacia el ahorrante, hacia el que deposita su plata, hacia el que usa los servicios, cómo le puede beneficiar la CIF, por ejemplo?
La superintendencia de bancos para el ahorrante es la institución que se encarga de velar porque ese ahorro no se pierda, digamos.
Okay.
Es la institución bancaria la que es responsable de administrar ese ahorro adecuadamente, porque, oiga, usted recibe su sueldo seguramente en una cuenta bancaria, uh-huh, y usted asume que ese dinero está ahí a su disposición, por eso se llama cuenta de depósitos a la vista.
Sí.
Pero esa seguridad que usted tiene es por el sistema que le comentaba antes, es un sistema de banca central que de alguna manera le da al ahorrante alguna certeza de que todo funciona bien, digamos. Uh-huh. Ahora, del lado de los préstamos, la entidad bancaria tiene que tener esa función social de buscar a aquella persona que necesita el dinero. Entonces, démonos cuenta que cuando hablamos de banca, no estamos hablando de las instituciones privadas, estamos hablando de esa función que tiene el ahorrante, el que deposita su dinero, y que ese dinero se va hacia la persona que lo toma. Entonces, usted que tiene una tarjeta de crédito y la usa con un extrafinanciamiento para salir de una emergencia, tiene la certeza de que ahí hay una entidad del Estado que se encarga de velar porque todo funcione adecuadamente y que el ahorro se canalice adecuadamente. Y así es como las instituciones bancarias tienen diferentes canales, digámosle, productos. Digamos, un crédito puede tomar muchas formas. Es un crédito para un vehículo, para vivienda, para una emergencia, para un emprendimiento empresarial, para un viaje, digamos. Entonces, hay una función social y una función económica que se genera en la actividad bancaria. Siempre se dice que los créditos tienen que crecer en una correlación al Producto Interno Bruto Nacional. De alguna manera, el crédito es el combustible que empuja la economía de Guatemala.
Claro. A ver, superintendente, estamos en medio de la campaña y seguramente en algún momento vamos a empezar a escuchar la palabra IBE, que esto también ya lo vamos a empezar a escuchar. A ver, ¿qué es la Intendencia de Verificación Especial? ¿Cuál es el tema del rol de prevención que hacen en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Y le voy a unir una pregunta más, y usted sabrá cómo me la contesta ahí uniendo todo. Pero, ¿cómo está trabajando el IBE en este espacio de campaña electoral? ¿Afecta en algo el trabajo? ¿Se especializa de alguna manera en la campaña electoral algo del IBE? ¿O no tiene nada que ver y es un factor más que se incluye entre toda la Intendencia de Verificación Especial?
Vean, la Intendencia de Verificación Especial, su nombre genérico en el mundo es Unidad de Inteligencia Financiera. Uh-huh. Usted va a ir a cualquier parte del mundo y en todas partes hay una Unidad de Inteligencia Financiera. La función principal de esta en Guatemala es recibir de las personas obligadas. ¿Quiénes son personas obligadas? Bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, casas de cambio, casas de bolsa, etcétera. Quienes a su vez, estas entidades, deben tener implementados ciertos controles para determinar transacciones sospechosas. Cuando estas las detectan, se la comunican a la IBE. La IBE, en este caso, si determina que hay algún indicio de un delito, lo traslada al Ministerio Público. Lo que yo le quiero decir con esto es que la IBE no es un ente investigador, la IBE no tiene visibilidad sobre las transacciones que se dan en los sectores que mencioné antes, no tiene, digamos, un brazo metido, una pierna metida, los ojos metidos dentro de las transacciones, pero sí vela porque estas entidades cumplan con la obligación de reportar. Ahora, cuando usted me pregunta, en tiempo de campaña, ¿la IBE qué hace? Veamos, siendo que, supongamos, un banco es el que determina si una cuenta bancaria se utilizó para algo extraño, sea relacionado con un partido político, relacionado con efectivo, transferencias o lo que sea, el banco siempre lo va a reportar. Históricamente la IBE ha colaborado con el Ministerio Público en casos de alto perfil en donde se requiere información, pero no activamente, sino como un colaborador en la investigación. Es el Ministerio Público el que le requiere información a la IBE y la IBE la va a traer a las instituciones. De tal manera que sí, la IBE tiene una participación activa, obviamente, porque estamos en estos temas y nosotros alertamos a las instituciones privadas de que ajusten sus controles, estén muy pendientes de cualquier anomalía que puede suceder. También participamos en una mesa de trabajo en donde hay un convenio ya establecido con el cual trabajamos conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones. Típicamente en esta época nos reunimos periódicamente para ir alineando nuestras actividades.
Claro. Superintendente, le quiero agradecer mucho el darnos un viaje por la Superintendencia de Bancos. Y oiga, ahí lo vamos a estar molestando cuando surja duda del IBE o algún tema que nos surja duda también del sistema bancario, ¿yo?
Muchas gracias, Guillermo. A la orden.
Gracias, Superintendente. Era el encargado de la CIF, el licenciado Saúl de León Durán, hablándonos de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué era importante esto? ¿Y por qué es importante esto? Por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en el sistema bancario. Ya usted escucha explicaciones de cómo se regula esto. Y también de lo que ahora vamos a empezar a escuchar, IBE. Eso lo va a escuchar mucho usted por el tema de campaña. 7:42 de la mañana, viernes 28 de abril. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más.